La veritat és que sospito que tots els que som aquí, els textos són una de les creus que tenim, un dels problemes que tenim. Enfrontar-se amb un text és sempre una cosa difícil i complicada, perquè en part és impenetrable. Que ningú es refiï que el doctor Lledó li donarà una recepta màgica per resoldre.
Quedan bajo esa forma de escrito o de documento grabado en una piedra o como queráis, nos quedan bajo la forma de escritura. Nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos a través de nuestro propio recuerdo, de nuestra propia memoria, pero tenemos conciencia de la historia, tenemos conciencia de lo que otros hombres pensaron, de lo que otros hombres sintieron, desearon, etcétera, etcétera, a través de esas marcas que sobre el papel, por decirlo así, o sobre el pergamino, pero en fin, vamos a hacer ahora historia de la escritura, sobre esas marcas hoy que sobre el papel nos hablan y con las que dialogamos. O sea, reflexionar un poco sobre el carácter real, el carácter objetual de la escritura es muy importante porque, como os digo, la escritura nos recoge, nos transmite el pasado, las experiencias del pasado y nos hace envejecer tal vez más, porque no nacemos cada día nuevos, en primer lugar porque nosotros somos nuestra propia memoria, nuestra propia construcción biológica. Yo supongo que cada célula nuestra se construye sobre lo que ha ido creándose esa célula a lo largo de nuestro propio desarrollo individual. Pues bien, en un ámbito colectivo nosotros también somos más viejos porque arrastramos, traemos detrás de nosotros la memoria, eso se llama la memoria del pasado. Esa memoria está en algunos momentos machacada, si queréis, aplastada por la tradición, por lo que dicen que dicen. dicen nuestros profesores, o los libros, los manuales que leemos, dicen lo que dijeron Platón, Aristóteles, Kant o Nietzsche o quien queráis. Nos transmiten una imagen de ese pasado. Una imagen a veces sesgada, como podría ser la que yo pudiera transmitir si yo explico un texto de Kant o del autor que queráis. Pero uno de los problemas, yo creo, y vosotros como lectores de filosofía, de historia, de literatura, creo que vosotros y yo y todos los que estamos hoy en un determinado momento de la historia de la humanidad, este camino del siglo XXI, todos tenemos una responsabilidad con el pasado. Todos tenemos necesidad de ver si esa lectura que se nos ha hecho del pasado, que en nuestros apuntes, en nuestros escritos, en los manuales, ¿es verdad o no? Bueno, no es justo la palabra verdad. Es recoge todos esos latidos, todas esas temporalidades inmediatas que estuvieron ahí presentes, que respondieron a necesidades de los hombres. Cuando leemos a Platón no leemos un autor arqueológico, sino leemos los latidos, recogemos los latidos de un hombre que latió en función de unos problemas objetivos, reales, o por lo menos que él los creía así, de su historia, de su tiempo, de su cultura, de su sociedad, de sus contemporáneos. Y la filosofía ha sido siempre así. Ha sido eco, por muy abstracta que os pareciera, ha sido eco de esos latidos, ha sido resultado de esos latidos, ha sido trasunto, ¿verdad?, imagen de esos latidos de la vida, de las necesidades de un hombre concreto, llame filósofo, llámese como sea, los nombres no importa, de un hombre concreto que vivió en una sociedad concreta y que respondió con ese escrito del que nosotros nos ha llegado su objetividad y que nosotros tenemos hasta cierto punto que hacer revivir. Entonces, como veis, el tener logos, el poder hablar, yo ahora estoy utilizando un lenguaje y vosotros me estáis entendiendo si yo me explico con una cierta claridad, y si tenemos el código común de este lenguaje, en este caso el castellano, que es el que yo utilizo, entonces eso, tener lenguaje, es la posibilidad de establecer un ámbito de comunicación. Sería ridículo imaginar que por un sistema cualquiera no funcionase bien del todo, o que mi palabra que articula sonidos, mejor dicho, mi lengua que articula sonidos, de pronto no tuviera aire. Porque la expresión es aire. Aristóteles llamó phoné semantiqué. Es un aire semántico, un aire que tiene sentido. Pues bien, no solo se trata de crear sociedad. Ahora mismo somos una pequeña comunidad de unos como vosotros que me estáis oyendo, y yo y otro personaje que hay aquí que está emitiendo sonidos. Pero somos una comunidad, somos un colectivo, somos una estructura social, positiva o negativa, como fuera, complicada o descomplicada, cada uno tenéis vuestras mentes, están ahí analizando más o menos, entendiendo, interpretando lo que yo pueda decir, quiera decir o diga. Pero eso es sociedad. Sociedad es eminente y fundamentalmente comunicación. Pero como os digo, tener logos no es solo tener el logos de este presente, de este minuto X, del día X. Tener logos es también recibir logos, recibir cultura, recibir empapamiento de cultura, recibir lenguajes, recibir escritura. Es la escritura el verdadero canal, el verdadero canal. Ni siquiera las imágenes, por muy importantes que sean las imágenes y por mucho que se haya dicho que una imagen vale más que mil palabras, yo estoy absolutamente en desacuerdo, y me puedo equivocar, por supuesto, contra esa opinión. Una imagen no vale más que mil palabras. La verdadera creación del hombre es la capacidad de abstracción, la capacidad de comunicación, y eso lo hace mejor que nada, imbatiblemente mejor que nada, el lenguaje, el logos. Por consiguiente, imaginad lo que significa de enriquecimiento para nosotros, de apertura, el que no solo estemos clausurados, encerrados en la vivencia de un presente concreto, en el momento de un presente concreto, este que estamos viviendo ahora, o que están viviendo nuestros conciudadanos o contemporáneos en el momento este X, sino que podamos vivir el pasado a través, como os decía, del cauce de la escritura, del cauce de las experiencias que, cuajadas en la escritura, nos llegan a nosotros de otros hombres y otras mentes y otros mundos y otros ámbitos intelectuales y sociales. Y eso es, esa función de interpretar el pasado, yo le llamaría ahora muy provisionalmente, sin tener que ver en principio con esta escuela de filosofía contemporánea que se llama la hermenéutica, o sea, la teoría de la interpretación, yo le llamaría hermenéutica, pero fuera del contexto terminológico con que para Gadamer o para la escuela de Gadamer, este filósofo alemán contemporáneo nuestro, ya mayor, porque yo incluso, pues entonces, este ha creado esta teoría de la interpretación de textos. Pero no me refiero solo a ese contexto peculiar de terminológico en el que se mueve la hermenéutica, sino a algo mucho más sencillo, a la necesidad de interpretar. El ser humano es un hermeneutés, un hermeneuta. Estamos continuamente interpretando, vosotros estáis ahora, vuestras mentes están absolutamente interpretando, fabricando imágenes, fabricando con lo que yo pueda decir, a no ser que estéis también muy distraídos, pero estaréis fabricando otras imágenes, pues estaréis con vuestros rollos particulares, pero estáis continuamente interpretando, continuamente elucubrando, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, esa necesidad hermenéutica, esa necesidad de interpretar, que estamos continuamente, a la que estamos continuamente abocados y en la que estamos continuamente inmersos, es también necesario en el pasado. Y sobre todo nosotros, que somos frutos, no sé si justamente o injustamente, de la cultura, tenemos el privilegio de dedicar nuestro tiempo no solo a ganarnos el pan con el trabajo inmediato, sino a tener estos espacios, este aula, esta escuela universitaria, esta universidad, este colegio universitario, donde podemos pensar. Tenemos tiempo para dedicarnos al ocio maravilloso de la cultura. Es un privilegio que a lo mejor no merecemos, que no hemos merecido nosotros y que tal vez otros que están atados a un trabajo mucho más feroz y más inhumano merecerían mejor que nosotros. Por eso la responsabilidad, este es un tópico, como sabéis, pero en el que conviene insistir continuamente, la responsabilidad de tener el privilegio de la cultura, de poder tener espacios de nuestra vida en las que leemos, pensamos, soñamos, utopizamos, etc. Pero además la necesidad no solo de interpretar el inmediato ámbito de nuestra vida, sino de interpretar el ámbito mucho más jugoso, porque es más profundo, viene de más lejos, del pasado, de los textos del pasado. Ser estudiante, estar en una universidad, quiere decir fundamentalmente, no diré casi exclusivamente, ser un profesional de recibir logos, de recibir palabras, de recibir el pasado. Y este fenómeno yo le llamaría, con un nombre griego, simpatheia, simpatía, simpatheia. Necesitamos tener una proclividad, una simpatía, un deseo, un engarce afectivo que nos lleve a entender el pasado y a saberlo, diré manipular, pero entender la palabra manipular en su justo sentido. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar el pasado? ¿Qué es interpretar el pasado? ¿Cuál es nuestra función como intérpretes del pasado? Como sabéis, hay una frase famosa, un dicho, que se atribuye, bueno, y es verdad, a Fichte, que cada uno es un poco la filosofía, cada uno elige la filosofía que él es. O sea, cada uno elige la ideología que en el fondo le va. Y por consiguiente, cada uno hace la filosofía o hace la vida que lleva dentro. Somos algo, somos alguienes, mejor dicho, que llevamos dentro algo. Prueba de ello es que si yo ahora plantease un determinado problema político o intelectual y que dije, oye, ¿qué opináis que es la belleza, qué es la justicia? Pues tal vez mucho, o la mayoría de vosotros tendría sobre la belleza, la justicia, la bondad, lo que queráis, una interpretación distinta. Cada uno somos un poco distintos dentro de los esquemas, de los ámbitos comunes, generales, que nos sintetizan y que nos homogenizan. Pero cada uno lleva su, igual que tenemos las huellas dactilares, cada uno distintas, según nos dicen los técnicos, cada uno tiene su huella dactilar en la frente, en el cerebro, distinta. O por lo menos cualitativamente o modificada o perspectivísticamente orientada. ¿A qué se debe eso? ¿A cuál es la causa de estas modificaciones? Yo diría, para anticipar cosas, que es la educación, que es la paideia. La paideia, como se dice, bueno, paideia mejor, que los griegos acentuaban la iesa. Pero esa paideia o educación se ha forjado en estos ámbitos, en el ámbito de la universidad, en el ámbito anteriormente de la escuela y sobre todo en el ámbito de la lengua, que es nuestra lengua materna, la lengua en la que hemos nacido, la lengua en la que nos hemos creado. Y en esa lengua nosotros hemos heredado también pues, todo ese gran bagaje de cultura, en donde esa lengua habla del bien, de la justicia, de la maldad, de lo que queráis, y habla, e incluso detrás de esas palabras, con la misma lengua nosotros podemos definirlas, podemos acompañarlas, podemos acogerlas. Ahora bien, esta, a través de este vehículo de la lengua, y en el caso de la lengua no inmediata, de la lengua mediata, o sea, de la escritura, nosotros sentimos esa simpatía, esa necesidad afectiva de entender el pasado. Queremos entender para ser más hombres. Recibir logos es, por consiguiente, engrandecer o enriquecer nuestra propia personalidad. Una cultura, por eso la importancia del cultivo de la cultura, valga la redundancia, en su sentido más intenso, en su sentido más vivo, en su sentido más profundo. Qué triste, ¿verdad?, sería nuestra vida si solo estuviésemos condicionados a la temporalidad esa inmediata, a los deseos inmediatos de nuestro más pequeño y miserable entorno. Fijaros lo que significa perdernos por el pasado, perdernos a través de la lectura del pasado. Y el perdernos, quiero decir, irnos ahí a perder para enriquecernos, para ganarnos, para lograrnos, para ser efectivamente más hombres. De ahí la responsabilidad que tiene la universidad, de ahí la responsabilidad que tenemos todos los que tenemos tiempo para, aparte de comer, de viajar, y de mirar, y de sentir, y de gustar, tener tiempo, poder dedicar tiempo para el espacio, para ese pequeño bosquecillo o grande bosquecillo de leer los textos. Y eso, y el que la universidad despierte esa simpatía, ese amor a la lectura del pasado, me parece a mí que es uno de los logros más importantes, de las necesidades más importantes que tiene que hacer la enseñanza, que tiene que hacer la educación. El buen profesor, en abstracto, claro está, un buen profesor teórico, no sería solo el que nos enseñase unas cosas muy claras y muy concretas, sino que nos enseñase a amar, a amar aquello que hacemos. Pero no me refiero solo al profesor universitario, sino al profesor de enseñanza primaria. Una de las cosas que yo más he echado de menos en mi vida, en la formación mía de estudiante, de escolar, es que casi no me enseñaron a amar lo que hacía. El conocimiento es amor, simpatía, por eso. El principio fundamental de la hermenéutica es la simpatía. Simpatía en este sentido, sentir con. No se trata que me enseñen, como os digo, cuál es la estructura de la crítica a la razón pura. Eso a lo mejor lo veo en una buena monografía, sino no solo entender ese fenómeno de Kant o ese problema de Kant, sino también entender a amar a través de eso lo que todo eso significa, lo que significa el engrandecimiento con ese espacio inmenso en el que el hombre efectivamente crece y en el que el hombre efectivamente se desarrolla. Simpatía, por supuesto, sería el primer simpatía, amor, dicho ya de una manera menos técnica, si queréis, aunque simpatía, imaginaos si es una palabra trivial que le haya venido el espléndido nombre de simpatía, pero conviene que veamos también la etimología de esa palabra, ¿verdad? El sentir con, el padecer con, el amar a. Ahora bien, el segundo punto en el que tal vez habría que insistir en esta teoría de la interpretación, en esta recogida del pasado, sería el entenderlo además. ¿Pero qué es entender? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Os habéis planteado una vez ese problema? Cuando decimos, ah, ya entiendo este pasaje difícil de un historiador, ya entiendo qué quiere decir, no sé, cualquier escritor, Thomas Mann, en este punto de la montaña mágica, ¿qué es lo que quiere decir? O entiendo qué quiere decir Nietzsche cuando dice tal cosa. Ya lo entiendo. ¿Para qué sirve el entender? ¿Por qué queremos entender? ¿Para qué sirve? ¿Qué queremos entender, si me permitís el juego de palabras o la redundancia? ¿Qué queremos entender con el entender? Porque para vivir nos bastaría el latido inmediato, como os decía al principio, de las cosas, nos bastaría la inmediatez de nuestra existencia más cotidiana y más trivial. Para vivir, mira, con comer y tener un empleito y ganarse unas pelas, pues ya, ya está todo. Triste sería, ¿verdad?, la vida humana. Triste sería, y por eso es peligrosa nuestra época, ¿eh?, que confundamos la cultura con los medios de difusión de masa, con los medios, con la televisión, por ejemplo, que duda cabe que la televisión es un, puede ser un instrumento maravilloso, maravilloso para enriquecernos, pero una televisión manejada por lo fino, en este caso, siniestramente manejada, puede convertir un pueblo en 6 meses en un pueblo de subnormales, ¿eh? De subnormales profundos, además, ¿no? Entonces, nosotros, al menos los que tenemos tiempo, no solo para sentarnos delante del televisor, y perdonad la referencia a este ejemplo tan usual, pero que es importante, porque es uno de las cumbres de la cultura de nuestro tiempo. Cuando hablamos de que la educación, de las instituciones, la escuela, por favor, nosotros no somos educadores de nada. Lo que los profesionales de la educación solo tienen tal vez el uno por mil, como me apuréis un poco, de lo que es la educación. Son los otros educadores, los medios de difusión de masas, de comunicación de masas, la prensa, la radio, la televisión. Esos son los educadores de la última parte del siglo XX. Los educadores de la sociedad contemporánea. Y eso, como digo, puede ser, no se trata de hacer una especie de alegato contra los medios de comunicación, pero puede ser feroz, puede ser funesto, puede ser cretinizante, ¿eh? Abrir la televisión de cuando en cuando, encontraréis algún que otro programa, pero encontraréis una serie de monstruosidades, pero una detrás de otra. Esos son los educadores del país, los educadores de la cultura contemporánea. Entonces, nosotros no tendríamos perdón de los dioses si cayésemos también en esa trampa y la aceptásemos como trampa, o sea, si nuestra vida se quedase reducida a eso. La necesidad de entender, por consiguiente, es la necesidad crítica, la necesidad de interpretar. Y esa comunidad de entender y de sentir, amplificada a través de los textos del pasado, puede convertirse en uno de los elementos con más futuro, con más posibilidad creativa. Fijaros, mucho más que los medios de comunicación. Os decía al principio que el verdadero impacto de la cultura, perdón, el verdadero descubrimiento del hombre ha sido el lenguaje. Eso es el verdadero punto sobre el que se construye toda la pirámide de la cultura. Entonces, en el momento que no tengamos una estructura crítica, que no entendamos el lenguaje del pasado, que no entendamos ni siquiera el lenguaje del presente, si no nos formamos en la inteligencia del pasado, malamente tendremos que podremos defendernos ante el impacto impresionante del presente. Eso, y por consiguiente, esa interpretación, y esa necesidad de comprender, quiere decir, entre otras cosas, que yo necesito comprender, que yo necesito entender. Os preguntaba hace un momento, me preguntaba yo a mí mismo hace un momento, ¿para qué entender? Entender es sencillamente para sentirme solidario con mi propia historia, para sentirme como individuo perteneciente, como una gota en un mar inmenso, en un mar de la colectividad, del que yo soy gota, pero no soy una gota desarticulada de ese inmenso océano de la cultura, sino que estoy metido en ella, y aunque tengo la puntualidad concreta de mi tiempo, de mi existencia, de mi cuerpo y de mi bios, estoy tocando las paredes de mi piel, de mi gota de agua, por así decirlo, están mojadas por el mal de la cultura, el mar de la cultura, por el mar de lo otro, por el mar de la posibilidad. Y entender, ahora veremos qué entiendo, qué se puede entender por entender, es una forma de sentir esa solidaridad, de sentir esa unión, de sentir esa vinculación afectiva, como filía, esa vinculación afectiva hacia el pasado. El pensamiento filosófico, el pensamiento cultural en general, las obras literarias, y cuando digo el pensamiento filosófico me refiero al pensamiento en general, o sea, para mí puede ser tan interesante intelectual y filosóficamente leer, como os decía, pues no sé, El hombre sin atributos de Musil, o leer La montaña mágica, o leer El Quijote, o leer la obra que queráis, ¿no? Eso también es filosófico, eso es experiencia, eso es cultura. Y digo pensamiento filosófico porque nos hace pensar, ¿eh? La filosofía es una disciplina que tiene sus estructuras formales, que tiene su peculiar modo de comunicarse, pero en el fondo responde a los mismos latidos que puede responder la literatura, aunque se formule de otra manera o de otra forma. Por consiguiente, es la existencia humana concreta, es el espacio histórico concreto el que determina la tarea del pensar, el que determina que nos planteemos algunas veces qué es eso de entender, qué es eso de ver, de ver mentalmente lo que los otros han pensado y asimilar. Cuando yo veo y entiendo, asimilo, o sea, estoy asemejando eso que es extraño, esas letras que son extrañas, esas letras que son ajenas, los estoy asimilando. Por consiguiente, los estoy semejantizando a mí mismo. Por consiguiente, los estoy identificando conmigo mismo. Igual que yo identifico de alguna forma el aire que respiro en la estructura general de mi vida, si no respirase me moriría, ese aire de la cultura, cuando lo entiendo, cuando lo hago mío, lo estoy asimilando y por lo consiguiente me está permitiendo la respiración colectiva. Me está permitiendo la respiración en la sensibilidad de los demás. Ahora bien, esta existencia humana nuestra, este pensamiento filosófico, debe de haberse levantado de unas experiencias, como decía antes, pero de unas determinadas experiencias muy concretas y muy atañendo a la forma misma de mi ser, a la forma misma de mi naturaleza. No olvidéis que fundamental, esencialmente, somos naturaleza y que eso que somos condiciona todo lo que pensamos, condiciona todo lo que deseamos y lo que queremos ser y lo que queremos pensar. El tiempo, pues, si yo digo que el hombre es un ser inmerso en la naturaleza, el tiempo ese de la naturaleza se hace filosófico, se hace reflexivo, se hace interpretativo por el espacio real en el que esa naturaleza, ese hombre se encuentra y ante el que ese hombre se encuentra. Quiero decir que la filosofía, eso que os puede parecer abstracto o alejado de lo real, no es más que un trasunto, un eco, una asimilación de problemas objetivos, de problemas reales, de los problemas que han tocado a un determinado hombre en una determinada circunstancia. Entonces es como si estuviéramos atravesados, si me permitís, me quito la chaqueta porque hace calor. ¿No veis? La naturaleza, el cuerpo, el tiempo inmediato me condiciona. Bueno, entonces, por mucha filosofía que yo ahora estuviera intentando lucubrar, ¿no veis? Estamos atados. Fijaros, las cosas tan sencillas como estar a gusto, por supuesto, yo me encuentro muy a gusto, porque decir, mi cuerpo siente calor, me siento incómodo, noto, la mente se disocia y dice, estás teniendo calor, estás sudando, te encuentras mal, ¿no? Todo eso es la vida, la filosofía surge también de esas necesidades, de esas realidades. No somos seres desglosados de ese ámbito. Esto que os puede parecer trivial es muy importante también, es muy importante que reflexionemos hasta el fondo. Y los vectores que empezaron a trazar eso que llamamos la geometría del saber, el saber, eso, el entender, el conocimiento, los vectores, o sea, atravesados como estamos por flechas determinadas de lo real, los vectores que empezaron a trazar, como digo, la geometría del saber, pudieron ser tal vez el miedo, la curiosidad, la soledad, la esperanza, hice un pequeño catálogo de estos, la compañía, la violencia, la sumisión, el poder, el amor, la escasez. Estos fueron situaciones reales que el hombre sintió, el hombre primitivo, si me permitís, o el hombre de, por entrar ya en nuestra cultura, el hombre griego, debieron de sentir miedo, ansia, necesidad, angustia, dolor, amor, deseo. Esos son los vectores que están dentro de una geometría del saber, de una verdadera geometría del saber. Y esos vectores, esas flechas, como los vectores en la geometría, que atravesaban nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra circunstancia, fueron creando las palabras que los comunicasen, fueron creando palabras que expresasen, que se plasmasen en escritura, que se plasmasen en tradición, que se plasmasen en entregas de logos, y tal vez el ser, el bien, la verdad, la justicia, la causa, el principio, la univocidad, la equivocidad, la falsedad, la sabiduría, fueron, como os digo, trasuntos ideales, estructuras ideales que de alguna forma traducían esa necesidad de los hombres, esa necesidad de la vida, esas necesidades del cuerpo. No se agotaba, por supuesto, ahí, pero esas grandes palabras del vocabulario filosófico, del vocabulario cultural, como digo, tienen su última raíz, su más inmediata raíz, en esa entrega del cuerpo, en esa entrega inmediata al tiempo inmediato. Y esto pudo ser esas experiencias que entraron, esos vectores, perdón, que entraron en esos cuerpos, que sintieron y entendieron y lucharon por entender y que se expresaron en un segundo estadio en esas palabras típicas de la cultura de los valores, por ejemplo, el bien, la justicia, el mal, etcétera, etcétera, en un tercer momento llegaron a cuajar en escritura, llegaron a cuajar en experiencia que seguía a lo largo de determinados espacios de la vida, de la historia, de la sociedad. Entonces, en el momento en que toda esa gran experiencia se cuaja en escritura, se cuaja en un reto continuo para entender esa escritura. Naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es entender ese lenguaje en el que eso está escrito. Ese es un esquema primario, si queréis, es obvio, pero que es fundamental. O sea, tenemos que hacer fluir. El lenguaje hace fluir lo pensado a través de nuestra propia intimidad. Si yo cojo un escrito cuyas letras no entiendo, porque no entiendo la lengua que esas letras expresan, ese lenguaje es algo endurecido, algo que no fluye, algo que no puede asimilarse. Es un aire que mis pulmones no pueden respirar. Es un aire que mis pulmones teóricos no pueden respirar. Pues bien, ese tercer estadio que emerge, como os digo, es en esa, también esa pirámide que construye lo real cultural, se cuaja en el libro, digamos en el libro, en el papiro, lo que queráis, pero oficialmente se cuaja en el libro. De ahí que el libro tuviera de pronto un carácter casi sacro, casi sagrado, y de ahí también que la Biblia, decimos la Biblia, que en realidad debía ser los Biblia, porque es el plural de Biblion, que significa libro. Y la Biblia es por excelencia, ahí tenéis el primer ejemplo de escritura sacralizada, la Biblia. O sea, lo escrito era un mensaje humano, un mensaje que había llegado a ser escrito. Y tenía tal carácter sacral que se había estandarizado su nombre como la Biblia por excelencia, el escrito por excelencia. Ahora bien, esta sacralización era una de las formas posibles, y esta determinada forma de escritura que la Biblia, en cuanto Biblia, transmite, no era más que una de las posibles formas en donde el hombre encontraba la posibilidad de superar el mensaje de su presente en unos espacios mucho más amplios, en los espacios de la historia, a través de la letra que permitía esa continuidad. De ahí que el escrito, en este caso ya filosófico, o el escrito literario, pase a través de los diálogos de Platón primero, los hombres que hablan, y que eso se quedó cuajado en escritura, a través del ensayo, a través de los tratados medievales, etc. Cada época tenía como distintas formas de entregarnos. Hoy se habla mucho del texto. Si estoy preparando un texto, un texto que es por excelencia algo a lo que quisiera referirme, aunque sea muy brevemente. Entonces, quiero decir que esto eran formas de mediación, eran mediaciones que van desde el ensayo hasta los tratados, desde el diálogo hasta las sumas, eran formas de mediación, formas en las que el lenguaje, a través de un determinado autor, de una manera de escribir, de una manera de utilizar un esquema general, como digo, tratado, diálogo, suma, texto, para comunicarnos, en el fondo, para darnos una forma determinada de lenguaje. Y eso, como os digo, eran mediaciones. Pero, y eso, el común denominador de todas esas formas, o géneros literarios, si me permitís, o géneros filosóficos, era el texto. Es curioso que en la tradición grecolatina no aparece la palabra texto. Y permitidme esta pequeña nota erudita, bueno, semi-erudita o mini-erudita, no aparece la palabra texto. Texto, hoy mismo, interpretación de textos, comentarios de texto. La palabra texto es una palabra con muy buena, muy eufónica y que está muy en la cultura de nuestro tiempo.
Entonces, no aparece.
Sí. Yo sepa, no aparece la palabra texto. Y Quintiliano, por ejemplo, habla del textum dicendi para significar el estilo, la manera de ser de un autor, de un escritor. Y en los primeros manuales de textos, los primeros textos, con independencia de los poemas homéricos, de los diálogos, etc., por ejemplo, en el Arte Gramática de Dionisio de Tracia o en Barrón, por ejemplo, no aparece aún el objeto textual, sino que se construyen bajo la forma del género judicial. Se hace un exordio, una demostración, unos alegatos. Está todavía, es un texto que está recuperándose como texto o reconstruyéndose como texto, imitando la vida, el arte judicial, los abogados, igual que Platón reconstruía su obra filosófica, o construía, perdón, su obra filosófica, reproduciendo la vida, escribiendo, lo cual no deja de ser una contradicción, diálogos. Escribiendo, mediatizando lo que era temporalidad inmediata, lo que era el latido de la vida. Pues bien, el texto no había todavía aparecido como objeto textual. Y tal vez, no sé si me equivoco, pero no lo he encontrado más antiguo, sea en el siglo XII, en un autor medieval, en Roberto de Melun, en donde se habla de la, por primera vez, creo, la importancia del texto frente a las glosas. El texto frente a la glosa. ¿Qué era el texto y qué era la glosa? La glosa era, pues eso, el intérprete que leía un texto, que nos lo comunicaba y que nos decía cuál era el sentido del texto. ¿Cómo había que interpretar el texto? Esto, naturalmente, en la Biblia, en el libro sacralizado por excelencia, era importantísimo, porque no convenía que el texto quedase abierto a las múltiples interpretaciones. Eso que va a hacer, que va a pasar después con el luteranismo. La gran crítica que el catolicismo presenta frente al luteranismo es que parece que al arrancar el texto de ese ámbito sagrado del latín, que tú lo oías, lo aceptabas, pero no lo entendías, a no ser que supiera el latín, al ponerlo en la lengua vulgar, pues el texto quedaba, corría, fluía, quedaba entregado a la libertad, a la mente, al criterio, a la capacidad del intérprete. No sé si habéis pensado alguna vez, por ejemplo, Teresa de Jesús, la gran santa que dicen mística, bueno, y además que es verdad, la santa mística y la madre, la doctora de la Iglesia, creo que es, y todas estas cosas, y la gran escritora, que duda cabe, no leyó nunca el Evangelio. No sé si os habéis caído en esto. No sabía latín y no estaba traducido, no se podía traducir. Estaba prohibido traducir. O sea, la doctora de la Iglesia nunca leyó el Evangelio. Es impresionante, pero fijaros culturalmente lo que significa esto. Culturalmente lo que eso significa, que porque es que estaba, se leía en latín, ella no sabía latín, estaba prohibido. ¿Os acordáis de los procesos de Fray Luis de León, etcétera, etcétera? Esto es históricamente un hecho interesantísimo. ¿Por qué? Porque quiere decir que solo había, era posible una glosa. Entonces el texto, lo que ella seguramente oyó el Evangelio, claro está, o la escritura, que le decían los frailes que podían que traducían latín o hebreo, lo que fuera, que se la podían contar. Era un texto glosado. El texto estaba ahí enterrado en su texto en sí, diríamos como Kant, estaba ahí metido en su textualidad en sí. Y el fenómeno, ¿os acordáis de los de filosofía, ¿no? La cosa en sí, el número y el fenómeno, ¿no? De Kant, que las cosas a lo mejor son, hay unas cosas, pues también hay un texto en sí. Y entonces, lo que tú sabías de ese texto en sí, de ese posible texto neutral entregado a la libertad de sus intérpretes, estaba cogido, captado por el glosador que te lo contaba. Pues bien, a lo que iba, esto es totalmente marginal, es a deciros que aparece por primera vez el texto como opuesto a la glosa cuando Roberto de Melun dice que el texto tiene que liberarse de las glosas. y que el texto hay que dejarlo libre, entregarlo a la interpretación común. Liberar el texto de las glosas, porque ese texto se puede quedar glosado de manera que no aparezca el texto en sí, que no aparezca ni siquiera el sentido de aquel creador que quería, de alguna forma, porque a veces no somos tampoco conscientes de lo que escribimos totalmente, Quiero decir con esto, o sea, cuando esa trivialidad que también habréis oído muchas veces, de, bueno, es que Cervantes, bueno, las cosas que se han sacado del Quijote, Cervantes no quiso decir todo eso, ¿no? Probablemente, ¿no? Es que, ¿qué importa? Hay un texto de Platón en el Fedro que dice, los logos ruedan por la historia, o sea, y por lo tanto están abiertos a múltiples interpretaciones. Por eso vosotros, como especialistas en textos literarios, históricos, filosóficos, no tengáis miedo, no permitáis ni siquiera que os digan, bueno, no permitáis, sí, que no, es esa especie de tontería, que es, bueno, es que, ¿para qué? Esto no sabía lo que escribía, tú estás sacando las cosas de quicio, Cervantes o Kant no quiso decir eso. ¿Qué importa? Ahí está ese texto. Ese texto es un diálogo eterno conmigo mismo y con mis sucesores y con mis compañeros y con mis amigos y con mi cultura y con mi tiempo. Y crece en mí. Yo le presto mi tiempo, le presto mi vida, le presto mi subjetividad. Por eso, cuando muchas veces se habla de interpretación de textos, nosotros somos cada uno un mínimo glosador que tenemos que enfrentarnos a esos textos. Cuando dice, ¿cuál es el contexto de un texto? Yo no puedo entender un texto si no tengo su contexto. El verdadero contexto soy yo. Yo soy el verdadero contextualizador de todo lo que llega a mi vida, sean textos o sean ruidos de una moto que pasa por ahí fuera. Yo soy el verdadero contexto. Y entonces, de ahí la importancia que tiene eso para la educación, para hacernos más libres de las glosas marginales, de las glosas equívocas, de las glosas sectoriales, que van orientando los textos hacia los intereses de determinados glosadores, de determinados intérpretes, de determinados señores del poder, de la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, esa fluidez del texto, en mi conciencia, en mí como verdadero contexto, requiere que yo sea educado con eso que os decía al principio, con ese amor, con esa capacidad de entender, con esa capacidad de asimilar, con esa libertad, con esa enorme libertad que permite que toda esa entrega textual, esa entrega del logos, refluya en mí mismo, llegue a mí mismo y me enriquezca y me haga crecer y me haga progresar. Roberto de Melun se refería pues a esa libertad del texto, de esa glosa total que lo cierra y lo clausura y lo hasta cierto punto lo aniquila. Ahora bien, y procuraré no extenderme mucho más, pero darme todavía, si es posible, 10 minutos. ¿Cuáles son los presupuestos de esa libertad? ¿Con qué me encuentro yo ante el problema del texto, ante el problema de la libertad de interpretación, ante el problema de crecer en eso en eso del pasado, en esa historia del pasado? ¿Cuáles son, en una palabra, los presupuestos del comprender, los presupuestos de la interpretación? Por destacar algunos, y partiendo, por supuesto, de esa importancia de la educación, de la paideia, o sea, de esa creación de la libertad. La educación no puede ser otra que el cultivo de la libertad, el cultivo de la posibilidad. La vida humana se caracteriza, yo creo, fundamentalmente por dos cosas. Por tener lenguaje, o sea, por tener posibilidad de comunicación. La vida humana, Sabéis, conocéis la famosa definición aristotélica de que el hombre es no un animal racional, eso es una tontería que se maltraduce, Se maltraduce de Aristóteles. Aristóteles no dijo nunca eso, Coger la primera parte, las primeras páginas de la Política, se dice, es un zoon, perdonadme la pedantería de decirlo en griego, pero es que tenemos que recoger el texto en su salsa, sin la glosa. Zoon, logon, ejon. Es un zoon, zoología, no, si no necesito traducirlo. Zoon es un animal, La palabra griega para decir animal es zoon. Ahí digo zoología, ¿no? Es un zoon, logon, ejon, que tiene logos. Es un animal que tiene logos, que tiene posibilidad de comunicación, que tiene comunicación, que necesita hablar que habla, es un animal que habla, eso es lo que dijo Aristóteles. O sea, es un animal, pero qué cosa rara, que en lugar de tener la lengua como los animales para emitir gritos así sin sonidos, para manifestarse, dice en la política, la alegría o el dolor, tiene una posibilidad de emitir un aire que habla de la justicia, de la bondad, del bien, de lo conveniente, de lo inconveniente. Qué extraño animal, ¿verdad? Que no solo emite gritos de su propio cuerpo, sino que emite abstracciones. Que tiene un logos, una foné, os decía antes, una foné semántique, un aire, una voz semántica. Es una definición preciosa, ¿os imagináis? Dicho, pensado eso hace 24 siglos. El hombre es un animal como vosotros. Come, respira, procrea, es un animal, es un mamífero. Pero, amigos, tiene foné semántique. No racional, no, tiene... Es foné, es aire, esto que sale de mi boca, no penséis que es una estructura metafísica complicadísima, ¿no? Foné, de ahí fonética, ¿verdad? Si es que no se necesita ni traducir. Y semántique, por favor. Semántica, Julia Cristeva, la semiótique, ¿no? Entonces, esa es la esencia del hombre. Pero además, y es lo que quería deciros, además, la otra gran esencia, creo, aunque ahí estoy sintetizando muchos términos, que tal vez, bueno, necesitarían ser explicitados para que no quede muy, no sé, demasiado genérico. El otro es la posibilidad. La posibilidad. El animal se crea, está en un enganchado, en un sistema de necesidad. Esos son los instintos. Está enganchado en el sistema de necesidad. Hace las cosas y que duda cabe que el galgo se dispara con un automatismo perfecto cuando ve la liebre y casi es certero su disparo instintivo. Nuestros disparos instintivos, por suerte, supongo, aunque en un mundo de la naturaleza pura lo pasaríamos muy mal, pero por suerte no se disparan como necesidad, sino siempre por la ambigüedad del cerebro, por los espacios que el cerebro mide y calcula, estamos en el ámbito de la posibilidad. Pues bien, la educación debería ser, aparte de otras muchas cosas en las que ahora no voy a entrar porque me interesa, sería el cultivo de ese lenguaje, de ese logos, de esa posibilidad de comunicación, de esa fluencia de comunicación y el cultivo de la posibilidad. El cultivo de la apertura, el cultivo de la libertad, por supuesto, dicho con la misma palabra en otro espacio, pero cuando digo la palabra posibilidad estoy utilizándola, si queréis, dentro de un ámbito terminológico, un ámbito filosófico, la posibilidad. El hombre puede... porque el mundo se le presenta como posible, porque el mundo se le presenta como alternante, como alterno, como espaciable, como elegible. Aristóteles había dicho también en la Ética Nicomáquea que una de las características del ser humano es poder elegir. Pero poder elegir es porque el mundo se aparece como posibilidad. El galgo no elige la persecución de la liebre, se dispara. Y solo tiene eso, por ejemplo, ¿no? Pues bien, partiendo de esa educación, si la primera característica del entender es la tradición y el cultivo de la tradición, entonces tenemos que estar abiertos, dispuestos, preparados y disciplinados, claro está, porque el cultivo de esa tradición también requiere una disciplina, un hábito, un espacio habitual, requiere que la podamos oír. El cultivo de esa tradición es poner la voz en la tradición. Por consiguiente, los presupuestos de este entender el pasado, la primera bandeja en la que tales presupuestos se me ofrecen es la tradición, y entiendo por tradición lo que se nos entrega, y lo que se nos entrega a través de la escritura, y a través de ese cauce determinado de textos que necesitan, que caen en la glosa concreta, inmediata del contexto concreto que yo soy, que el hombre es. Por consiguiente, esa tradición, al no ser nosotros estructuras cerradas, ni clausuradas, ni férreas, al estar abiertos al tiempo, a la posibilidad, al estar haciéndonos continuamente nuestra propia historia, al estar experimentando cada día y respirando un aire distinto, al estar como el río de Heráclito, ¿os acordáis? Cuya no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, cuenta la tradición que dijo Heráclito, porque el agua que fluye es distinta. Pero, sin embargo, os habréis dado cuenta también que no hay nunca nada, algo tan estable como un río que fluye. El río siempre es el mismo, siempre está ahí, aunque el agua aunque el agua desaparezca, aunque ese agua concreta, esas gotas concretas, desaparezcan. Entonces, en esa tradición es como ese río que trae siempre la misma y distinta agua, que se encauza a través de ese cauce, y que a las orillas de ese río estamos unos seres que estamos situados en el punto X del tiempo de ese río, y que estamos en el punto X y que vemos pasar el agua desde la perspectiva concreta, reflejando los árboles concretos que están en ese momento pendiendo sobre el río. Entonces, y después pasará, pero nuestra mirada tiene que ser lo más abierta, lo más simpatética, lo más simpática hacia esa posibilidad que el río nos ofrece. Porque nosotros también somos río. Y por eso la cultura, la verdadera libertad, la verdadera educación, es hacernos también fluidos. ¿Os acordáis del verso del poeta? Hacernos el alma navegable. Lo peor de una cultura, lo más siniestro de una educación es convertirnos en muñones ontológicos, en esguinces ontológicos, en terminologías ya cuajaditas, en ideologías fanáticas, en estructuras cerradas. Eso es precisamente lo que no puede hacer una educación, y desgraciadamente lo hace. La nuestra, por ejemplo, frente a una cultura mucho más abierta, más cultura de la libertad, que se da en muchas estructuras docentes europeas y americanas también, la nuestra es una cultura que como nos descuidemos nos convierte en esguinces ontológicos, por utilizar esta metáfora que ahora se me ocurre, en seres ateridos por un, como si nos hubiéramos quedado congelados de pronto en el tiempo y siempre reprodujéramos el mismo discurso, la misma perspectiva, las mismas palabras. Lo cual no quiere decir que no tengamos una, y lo decía yo antes, cada uno tenemos una manera de entender, una manera de pensar, una manera de proyectarnos, qué duda cabe, pero tiene que ser siempre una manera fluida, que se construye sobre lo que hemos ido haciendo. Nosotros somos lo que hemos sido. El punto determinado de mi vida, de mi tiempo, de mis años, de los vuestros, por supuesto, aunque sean menos, sois lo que habéis sido. Pero y estáis dejando de ser lo que sois, camino de un futuro que es lo que habréis de ser. Pero eso siempre es fluencia, como el río. Ya sabéis muy bien que donde no hay dinamis, donde no hay fluencia, donde no hay discursividad, hay muerte. Si se te para el corazón es que no se mueve. La parada es, lo estático es hasta cierto punto símbolo de la muerte, símbolo del no discurso, del no discurrir, del no fluir. Entonces, la ventaja del lenguaje, la ventaja de esta tradición es que es una ontología de signos, es una ontología de discursos, es una ontología de palabras, y que ante esa ontología, quiero decir, ante esa estructura óntica de seres, nosotros somos también parte elemental, perdón, parte fundamental de esa misma estructura interpretativa. Pero al mismo tiempo, aparte de la tradición, que no voy a exponerlo con más detalle, pero no nos interesaría, creo, está la voluntad, el deseo, ya veis, el pathos. Porque una de las cosas que también se olvida la tradición, vamos a llamarla intelectualista, de la filosofía y de la cultura europea, partiendo de esa traducción equívoca, como os decía antes, de que el hombre es un animal racional, es que fijaros en dos figuras tan importantes de la cultura griega como Platón y Aristóteles, en el Protágoras, Platón, y en la retórica y en otros pasajes también Aristóteles, dice, pero bueno, ¿y qué es el hombre? Después de esa definición que os di, famosa, que la más conocida, ¿y qué es el hombre? Dice Platón, se pregunta Platón en el Protágoras, dice, el hombre es logos, por supuesto, inteligencia, pero deseo, pasión, frustración, amor, tensión. Todo eso es el hombre, el conglomerado que constituye nuestra personalidad es todo eso. Es verdad que también tenemos la necesidad de comunicación, y para la comunicación necesitamos elevarnos a un nivel abstracto, intersubjetivo, que se llama la lengua. Pero el habla concreta de cada uno de nosotros brota, aunque la lengua tenga esa estructura abstracta, brota de ese conglomerado raro y maravilloso, por otra parte, que constituye la personalidad. Lo mismo dice Aristóteles en la retórica. El hombre es, pues, una mezcla, un complejo de cosas. Y eso es, aunque tengamos la tendencia hacia el logos, como os digo, la tendencia hacia la racionalidad. Por eso, La voluntad no hace más que poner en marcha, entre otras cosas, claro, poner en marcha esa, ese gran bloque de estructuras complicadas, pero humanamente interesantísimas, que es el hombre. Y por eso en la interpretación es fundamental también esa, lo que os decía al principio, ese amor, esa filia, esa tendencia. Esto tiene que ver con la famosa frase esa de Fichte que os decía, que cada uno elige la filosofía que se es. Pero ¿elegimos realmente? ¿Os habéis planteado alguna vez en vuestra historia, de vuestras interpretaciones, de vuestros deseos o de lo que queréis ser, ¿elegimos realmente? ¿Somos libres para elegir? ¿O nos eligen? Por, en fin, utilizar un poco esta frase levemente hecha. ¿Elegimos o nosotros nos somos elegidos por nosotros mismos ya? O sea, cada acto de libertad no es un acto neutro, un acto aséptico, un acto absolutamente pasivo, sino que está actualizado, activizado, valga la expresión, por todo eso que somos. Por consiguiente, en una teoría de la interpretación, nuestros deseos, nuestros logros, también se ven. Nosotros leemos, nadie recorrería la larga historia del pasado, nadie le interesaría en los textos si de alguna manera, como se dice ahora en política, si de alguna manera nosotros no nos quisiéramos reconocer, no quisiéramos voluntad, no eligiésemos el reconocernos en el pasado, en la voz del pasado, y hasta cierto punto no estuviésemos asimilando ese pasado desde la perspectiva, desde la posible perspectiva de nuestra elección. Posible digo porque tal vez el problema de la elección necesitaría analizarse mucho más intensamente de lo que yo ahora lo hago, pero que lo dejo como un problema, creo, importante. Pero en tercer lugar, aparte de esa tradición que es el objeto fundamental de nuestra labor de lectores, aparte de esa voluntad nuestra que tiene tantos problemas, tantos que muchas veces no sabemos si elegimos o si nos estamos buscando a nosotros mismos, si nos estamos identificando con nosotros mismos, además hay otra cosa importante de analizar, es que no hay filosofía, no hay literatura, no hay lenguaje inocente. Quiero decir, no es un lenguaje racional, absolutamente racional aquel en el que yo me encuentro, sino que es un lenguaje ya inoculado, si me permitís la expresión, pero no por eso, no es una expresión en este caso negativa, inoculado por los intereses, por los deseos, por el magma ese de la historia de los hombres que escribieron, que lanzaron, que proyectaron esos mensajes. Pero además otro punto importante, y que no solo se da en la filosofía, sino que también por supuesto se da en todo escrito, es eso que se ha estandarizado con el término técnico de filosofía de la sospecha. Esa filosofía que ahora, por cierto, no está muy de moda, y Bátimo es uno de sus grandes develadores de la no sospecha. Yo ahí me atrevería a disentir. Yo creo que la filosofía de la sospecha no quiere decir nada más que eso, lo que Nietzsche descubre, lo que Freud descubre, lo que Marx había descubierto, que detrás de esos mensajes intelectuales, mensajes de logos, mensajes de escritura, hay otra cosa. Y la otra cosa, que sería en Nietzsche, no sé, la voluntad de poder, por sintetizarlo, en Freud sería el dominio del subconsciente, en Marx sería los intereses de clase, la ideología, las tensiones, ¿verdad? Las tensiones reales de los hombres que han modificado el mundo. Pero eso no impide el que esa filosofía deje, o sea, eso no estropea esa sospecha de que detrás del discurso hay esas posibilidades o esos espacios más o menos misteriosos. Es uno de los alicientes también para que nosotros descubramos la génesis, el momento de desarrollo también y el momento de corrupción de todos esos discursos. Y eso nos obliga a lo que el gran investigador alemán, historiador del siglo pasado, Droysen, llamaba entender investigando, forschen, verstehen, ¿no? Entender investigando. Nuestro entender no puede ser solo el entender pasivo, estático, hierático, puntual de un texto, de un problema, sino que es una búsqueda, es un proceso temporal, es un proceso dinámico, es un camino, es una ruta, que cada momento de esa ruta nos está permitiendo entender, ampliar, capacitar, posibilitar, el espacio que sigue, el tiempo que sigue. Naturalmente que esos textos están, esos textos que tenemos que entender investigándolos, están llenos de problemas. Ese es el gran aliciente, problemas de orden psicológico, de orden ontológico, de orden social, de orden educativo, de los problemas que queráis. Pero el estructurar, el descubrir todos esos niveles, esos planos que integran el texto, es una de las tareas a las que, por ejemplo, la enseñanza, la educación, la universidad nos tiene que posibilitar. Y por último, y con esto acabo, por lo menos hoy, y lo voy a trazar solo de una manera muy esquemática, el concepto de texto como speculum. Os habréis dado cuenta muchas veces que las metáforas del conocimiento, reflexionar es una metáfora, reflexionar, reflejo es una metáfora, es lo que hacen los cristales, los espejos, es metáfora, y lo especulativo, perdón, es speculum, es espejo, también otra metáfora, porque este señor es muy especulativo, no quiere decir que yo lleve un espejo dentro de mi frente, pero ¿qué es lo que espejea? ¿Qué es lo que espejea la mente? ¿Por qué llamamos a ese mundo interior especulativo? ¿Por qué? Tal vez porque no nos... porque cuando yo pienso en el fuego no arde mi mente. Yo pienso en las cosas y mi mente, no, mis neuronas no se comprometen. Y si tengo hambre y quiero comer con las neuronas, pues apañado voy. O sea, si imagino un bocadillo, como diría Kant, el bocadillo imaginado, pensado, no me sacia el hambre. Lo mismo que el espejo. Yo me veo en el espejo, pero si yo toco el espejo, ahí no toco nada, toco una superficie. Quizás, ¿os dais cuenta cómo esa metáfora tan bella del espejo, que refleja, ahora lo he dicho casi automáticamente, ¿no es? Que refleja una realidad que es pero que no es, que es pero que no es, pero que aparece, que es fenómeno, pero que es, no es en sí, no es en sí. Yo soy en sí, o si me pellizco, me ahogan, pues, si pellizco la imagen de mi espejo, en primer lugar, el dedo no pellizca. Pues bien, esto lo lanzo porque es muy interesante en relación con eso, con el objeto textual. El mundo de la escritura es el mundo ideal donde se espejea todo. Si hay algo que exprese maravillosamente esa gran metáfora intelectual del espejo, del speculum, de ahí especulativo, es el texto. El texto, los textos, la escritura, es el gran mundo de los reflejos. Pero que tienen al mismo tiempo la posibilidad casi de entrar en ellos, cosa que no nos permite el espejo real. Entramos en ello porque en el momento en que nuestro tiempo, en el momento en que nuestros deseos, que nuestra mente, que nuestra formación o nuestra información nos lo permita y nos abre hacia esos espacios nuestros. Esto plantea también el problema de ese speculum en sí, de ese texto en sí, que a lo mejor no existe más que en cada uno de los fenómenos, quiero decir, en cada uno de los sujetos que entienden ese lenguaje. Naturalmente que hay una estructura especulativa, una estructura firme, los sintagmas de un texto tienen sentido en sí mismo, prueba de ello que puede haber muchos lectores que entiendan aproximadamente lo que el texto dice. Pero tal vez la vuelta a un texto en sí, el pensar que hubiera un texto en sí mismo, con independencia de los múltiples miles de intérpretes que puedan leerlo, tal vez sea una empresa imposible. Esta alternativa entre el texto en sí y el texto aparencial es un problema que os dejo planteado y con eso quisiera clavar esta pequeña clase. Lo que sí es claro es que de esa manera no pierden sentido, ni pierden calidad, ni pierden estructura los textos mismos. Al entregarlos a la libertad de cada uno de los fenómenos, número y fenómeno kantiano, el texto en sí y el texto en mí, al entregarlo a la libertad del en mí, se está cumpliendo la esencia misma de la cultura, que es la de vivir en cada una de las conciencias individuales o colectivas de una sociedad, la entrega del pasado, la entrega de la tradición y hasta cierto punto la entrega también de la historia. Nada más.